Bienvenidos al programa El Mundo que se avecina. Estamos abordando el último capítulo de este bloque. Bueno, lo digo con un poco de tristeza porque yo estoy muy a gusto hablando de conciencia, mente y cerebro con José Ignacio Murillo. ¿Qué tal, José Ignacio? Él es, lo hemos venido diciendo, catedrático de filosofía en la Universidad de Navarra y director del equipo, del grupo de investigación en la misma universidad, Mente-Cerebro, ¿no? Y con él hemos ido recorriendo pues, temas interesantísimos, hemos aclarado conceptos, ¿no? que yo estaba especialmente interesado en que José Ignacio pues, nos aclarase. Hemos visto un poco esa idea casi pesimista en estos momentos, ¿no? de ciertas ideologías, ¿no? tecnoentusiastas, que creen más, que creen que la tecnología será la salvación, ¿no? que trascenderemos, ¿no? dicen algunos transhumanistas, posthumanistas, ¿no? que la evolución es tecnológica, que la mente y el cerebro pues, se puede disparar con unas capacidades impresionantes, ¿no? en el futuro, dejando de ser humanos, ¿no? Nos están diciendo, bueno, si nos hibridamos con la máquina, con los chips, con no sé qué, y nuestro cerebro y las neuronas biológicas se hibridan con las artificiales, dejaremos de ser humanos, y lo dicen como positivo, ¿no? Y participando de una mente humana, de un cerebro humano, propiamente biológico, natural, ¿no? Y saltaremos a otra etapa de la historia, ¿no? Y a mí, como siempre nos gusta en estos programas terminar pues un toque de esperanza, pero de esperanza a favor de la persona humana, de su dignidad, ¿no? Y queremos abordar en este último capítulo, pues eso, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de un futuro esperanzador para la mente humana, ¿no? ¿Qué te parece, José Ignacio? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es siempre, mientras hay vida y esperanza, y además hay que tener en cuenta que la esperanza es un motor consustancial a la persona humana, ¿no? La persona como ser libre que es está abierto al futuro y además esa apertura nunca se agota, ¿no? Leonardo Polo, al que yo he mencionado antes, decía con una expresión técnica, hablando de antropología filosófica, pero que yo creo que se entiende, ¿no? Una de las definiciones o descripciones que daba de la libertad, descripción más bien, ¿no? es la no desfuturización del futuro.
Uy, a ver, explíquese.
Entonces, ¿en qué sentido? Que siempre hay futuro para la persona. Siempre hay futuro. A veces cuando planteamos qué es la libertad, dice, bueno, lo contrario de la libertad, ¿qué es? Bueno, la imagen que podemos tener de libertad anulada es cuando uno pues entra en un callejón ciego y ya no puede llegar, ¿no? Está como encerrado, ¿no? No sabe, no puede ir a ninguna parte, está atrapado. Y, sin embargo, en cuanto seres personales que somos y como somos radicalmente libres, pues siempre tenemos un futuro abierto. Y esto está claro que tiene una repercusión en la conducta humana, en que nosotros siempre podemos, desde cualquier situación, pues siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Por eso decía lo de mientras hay vida y esperanza, ¿no?
Esperanza, sí.
Siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Siempre hay una salida, ¿eh? Siempre hay una salida, por difícil que pueda resultar, ¿no? Y el ser humano siempre puede aspirar a más, ¿eh? Me parece que esto es una cosa. Y tiene una repercusión en el mundo social y cultural, ¿no? Que siempre podemos mejorar la sociedad, ¿no? Claro, cuando uno analiza nuestra situación, bueno, hay que ser objetivo y hay que ver pues un montón de cosas que son muy positivas, un montón de recursos. Hablabas de lo tecnológico, por ejemplo, como un ejemplo de la cantidad de recursos que hemos sido capaces de crear, que facilitan la vida, que mejoran nuestras posibilidades. Claro, también vemos el reverso, ¿no? Es decir, los riesgos que tiene cada uno de estos recursos, ¿no? y cómo nos pueden encerrar en el fondo en nosotros mismos y nos pueden hacer perder de vista cuáles son nuestros verdaderos objetivos, intereses, aspiraciones, ¿no? Podemos caer en la adicción, podemos caer en la pérdida de la realidad, podemos caer en el desprecio por nosotros mismos. Entonces, eso es un riesgo. Pero siempre está la libertad humana, siempre es capaz de encontrar una salida, ¿no? Esto es una realidad antropológica, dice, pero que por supuesto el cristianismo refuerza, ¿no? Vamos, le da todo su sentido, ¿no? Dice, porque al final el ser humano es una criatura de Dios y Dios le mantiene en el ser y le abre un futuro que es él, el futuro del hombre es
y por
Dios.
Eso es esperanzador, dice, ¿verdad?
Por eso yo por creo eso que hay que tener eso, exactamente, es esperanzador. Y yo creo que esto hay que aplicarlo también a este campo y a los desafíos que tenemos,
¿no? Sí, porque leía hace nada, creo que fue ayer, ¿no? Los españoles están teniendo cada vez más desconfianza en un grado altísimo, el 70% me parece, hacia la inteligencia artificial, hacia esas tecnologías de cambios disruptivos, ¿no? que van realmente da miedo, ¿no? Pero nuestro, yo creo que nuestro compromiso y nuestro deber es dar esperanza, no miedo.
Claro.
Yo por eso un poco en estos programas pues hacemos, ¿no?, el equipo, al final esa idea de no tengáis miedo, ¿no?, que es tan propia del Evangelio y del cristianismo, hacia ese futuro, ¿no? Primero porque Dios nos sostiene, pero después porque yo creo que también está en manos de científicos católicos, cristianos, neurocientíficos, ¿no?, filósofos como vosotros, ¿no?, universidades, centros de investigación católica, que van a velar, yo creo, por unas virtudes, unos valores, una ética, y para que conduzcamos bien esos avances científicos y neurocientíficos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vivís vosotros en la Universidad de Navarra?
Sí, a veces llama la atención en algunos ámbitos, por ejemplo, hemos hablado del ámbito de la neurociencia, y yo comencé, una de las primeras cosas que escribí sobre la neurociencia, que dije que a algunos les sentó bien y a otros les resultó interesante, es que diagnosticando cómo estaba la neurociencia, esto era, yo creo que era a finales de los años 90, ¿no? Y decía, la neurociencia actual es materialista o naturalista, decía. Lo decía como un diagnóstico, ¿no? Como por, no porque todo, pero desde luego sostenía, no porque todos los neurocientíficos sean materialistas, o no, o, y por supuesto que no sean, que sean ateos, no. Porque por el modo de hacer neurociencia, pues muchas veces se dejan entre paréntesis cuestiones que son muy importantes.
Entre ellas la conciencia, ¿no?
Entre ellas la conciencia, la condición personal del. Luego, claro, entonces esta es la realidad. Ahora, que hay personas dentro del mundo de la neurociencia y también de la reflexión sobre la neurociencia que van más allá de esto, que se dan cuenta de este problema y de que intentan hacer una neurociencia que sea acorde con la realidad completa del ser humano, pues de esto hay, ¿no? Y nosotros, pues, nosotros somos un pequeño grupo.
Venga.
No, pero yo soy un pequeño grupo, ¿no? O sea, que nosotros trabajamos con gente que son de los mejores y podemos hablar con ellos con total, ¿no? O sea, sin problemas, y podemos aportarles, desde nuestra visión humanista, les aportamos ideas.
Humanista cristiano.
Voy, sí.
Voy un poco a esa definición, ¿eh? O sea,
sí, sí.
No recluís
sí,
un
sí,
poco.
Humanista cristiana. Hombre, sí. Es cierto que cuando hablas con científicos que no comparten la fe, pues tú no puedes hacerles que obligarles a participar de
no,
un planteamiento
pero es inevitable,
teológico.
Explicabas tú manifestar tu cosmovisión,
claro,
¿no?, en estos temas.
Sí, o sea, hay que manifestarla, pero también hay que manifestar las conclusiones que tiene para la ciencia. O sea, de la visión cristiana. Aparte de lo que uno conoce por la revelación, resulta que hay muchas inspiraciones que son inspiraciones de las que puede participar todo el mundo. Y yo creo que esto también es algo que hay que ver cuando diagnosticamos el mundo actual. Tenemos que ser conscientes de que no todo es malo en él, que de hecho hay muchas ideas y muchas aspiraciones que son cristianas, que han arraigado muy profundamente. Podemos decir, no siempre el cauce que se les da es el más adecuado, a veces se plantean en conflicto con el cristianismo, dice, pero realmente nuestro mundo es muy distinto al mundo que existía cuando el cristianismo apareció.
Sí, lo que pasa es que en esta etapa postcristiana un poco la tecnología es Dios, que es lo que decíamos
bueno,
antes.
Bueno, para algunos,
¿no?
Pero como bien decías, el ser humano reclama sus fueros y cuando le presentan la tecnología como Dios dice, tengo miedo de ella.
Sí, sí.
Cuando lo que tendría que haber, si el ser humano ejerciera realmente su libertad, ¿no?, de una manera verdaderamente radical y real, entonces lo que se daría cuenta es que todas sus producciones son simplemente instrumentos para hacer aquellas cosas a las que aspira, que son las más importantes. Y eso también modificaría la tecnología. También modificaría el modo en el que hacemos neurociencia, porque quizá habría problemas que nos planteamos que no serían tales problemas y cuestiones a las que dedicamos poco tiempo, a las que habría que dedicarle más tiempo. Una visión más completa modifica también nuestro modo de hacer neurociencia y nuestro modo de hacer técnica. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, que ahora es un gran problema, ¿no? Y que a veces decimos, bueno, pero esto no va a ser mejor que nuestro cerebro, mejor que lo que nosotros hacemos, ¿no? No va a sustituir a la persona, ¿eh? Antes incluso hablabas de esta, ¿no? de esta fe en la tecnología, ¿no? Pero que nos puede llevar también al antropomorfismo, a pensar en las máquinas y nuestros productos, tratarlos como si fueran seres humanos, ¿no?
Nuevas criaturas,
¿no? Y perdiendo la realidad, porque al final solo una persona es digna del trato de persona, ¿no?
Pero fíjate, el Parlamento Europeo, a nivel jurídico, a esos androides o estos robots autónomos inteligentes les llama persona electrónica, ¿no?
O sea, claro,
de momento. Creo que hubo una discusión, sí, ¿no? Si denominarla persona o no, claro. Pero claro, la confusión está llegando a este término, ¿no? O sea, persona electrónica, un robot inteligente cuando sea autónomo, claro, con responsabilidades, los...
Sí, sí.
Y repito, y cuando, entonces, por eso yo creo que hay que marcar, ¿no? Y me parece apostar por esa mente humana, ¿no?
Sí,
porque por mucha ayuda que tenga tecnológica, y es bueno, ¿no? El aprendizaje, tú en el primer o segundo capítulo del bloque hablabas de la neuroeducación, de cómo aprende el cerebro, y por tanto, pues seguramente pues vamos a desarrollar un aprendizaje mucho mejor conociendo no solo el cerebro, sino a lo mejor esas aplicaciones que ayudarán, ¿no? Pues también motivo de esperanza, ¿no? O cuando decíamos pues las dificultades de la mente, la salud mental, ¿no? Cómo se puede ayudar, ¿no? A personas que pierden la cognición, ¿no? Por enfermedad, trastornos, también, ¿no? Ponías, no sé, lo digo por poner algún ejemplo, y si quieres seguir, ¿no? Sigues con alguno más, ¿no? De motivo de que la mente todavía es el centro, ¿no? Como la persona, ¿no?
Yo pienso que sí, ¿eh? Todavía esa cuestión de la conciencia, de la que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que ahora se ha convertido como en un gran tema de la ciencia, se puede interpretar de distintas maneras, pero creo que es una recuperación también de la persona, ¿no? Porque es una recuperación de la subjetividad. Pero ahora hay planteamientos de la neurociencia y de subrayan la importancia. Antes, ¿no? Tú lo mencionabas siguiendo un poco la, ¿no? Dice, nuestro cerebro aprende. No, es la persona la que aprende.
Ya.
El cerebro es una parte de la persona. No es comprensible al margen de la persona. Y esto es algo que se está esbozando en el panorama científico con mucha fuerza. Antes mencionaba a Thomas Fuchs, que lo defiende con mucha, ¿no? con mucha fuerza. Y que ha tenido muy buena acogida y tiene muchos, ¿no? mucha gente que le sigue, ¿no? Y nosotros mismos hemos aprendido mucho de él es un gran colaborador nuestro, ¿no? Entonces, ya digo, o sea, dentro del mismo campo de esta reflexión sobre la neurociencia, también en estos momentos de crisis acerca de hacia dónde tiene que ir la neurociencia, se están despertando de nuevo ideas acerca de qué es el ser humano, pues muy robustas y muy interesantes, ¿no?
Tú ves, en congresos científicos y tal, que la voz o la cosmovisión cristiana de la persona, ¿no? De su dignidad, de esa visión holística que tú, integral, ¿no? Casi sería pues la palabra más adecuada, va tomando forma, es decir, frente a un reduccionismo, ¿no? Una visión fragmentaria, del ser humano, ¿no? Y que es la que lleva al transhumanismo y a otras, ¿no? Es decir, que no todo es fragmento, materia, lo decíamos en algún programa. Tú ves que efectivamente hay motivo de esperanza para que esa cosmovisión que en Occidente, ¿no? Pues ha sido la cristiana, ¿no? Tú decías en otros capítulos, bueno, es que ahora viene el budismo, pero bueno, hablemos de la propia nuestra, ¿no? Ves que en ese diálogo ciencia-fe empiezan a eliminarse los tabús. ¿Os atrevéis los filósofos humanistas con los neurocientíficos a plantear esa visión cristiana?
Sí, sí. Yo creo que es difícil, tal como está el panorama, digamos, científico y filosófico, pero que esas voces existen. Y además creo que hay una cierta fatiga ante los modelos muy materialistas y muy reduccionistas. Porque la visión reduccionista del ser humano, cuando entendemos el ser humano simplemente como el cerebro entendido como un órgano...
Algunos dicen el motor de la persona es el cerebro, ¿verdad?
El cerebro. Entonces el cerebro lo entendemos de una manera pues muy mecanicista y decimos, sí, esto es lo único real, el ordenador que nosotros somos, ¿no? Nosotros somos en el fondo un ordenador, el ordenador nos genera como...
datos y...
Y después, esa visión, que a veces, por ejemplo, hay una postura que ha tenido cierta fuerza en el mundo filosófico, es una de las posturas de filosofía de la mente, que se llama, ¿no?, en la filosofía analítica, pero que ha tenido mucha acogida durante algún tiempo en el mundo neurocientífico, que se llama el eliminativismo. Y el eliminativismo lo que decía es... cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo porque deseamos o porque tenemos tal intención, todo eso es una terminología mental. Y es lo que ellos llaman folk psychology, es psicología popular. Porque la realidad es que lo que tú vayas a hacer solamente tiene que ver con lo que ocurre en tu cerebro. Así que habría que sustituir, para hablar con rigor, habría que sustituir el lenguaje mental por los procesos que ocurren en el cerebro, y hablar de neurociencia. Bueno, pues esto, recuerdo que en alguna ocasión a Patricia Churchland, que defendía esta postura, la invitaban a este congreso del que hablé, de la Society for Neuroscience americana, a hablar, porque claro, los neurocientíficos decían, claro, entonces lo que está diciendo es que la última palabra la tenemos nosotros haciendo lo que hacemos.
Ya.
Bueno, entonces, esto durante un tiempo ha tenido fuerza, ¿no? Y dice, pero me parece que hay ya fatiga respecto de esto, porque uno dice, no, es que sabemos mucho del cerebro, pero no sabemos nada. Rafael Juste, al que mencionaba antes por la iniciativa de los neuroderechos, lo invitamos a Pamplona en una ocasión, hace unos años, y recuerdo que nos puso, porque él se dedicaba a hacer un mapa de cuáles eran las conexiones neuronales, ¿no? Una especie como de conectoma, y nos puso el ejemplo de un animal que era como una medusa, además puso la imagen, entonces eran capaces de ver cómo se estaban conectando las neuronas en cada momento. Y entonces nos decía, bueno, pues veis, ahora vemos cómo se activan las neuronas en este animal. Y, sin embargo, no sabemos qué significa. O sea que el simple conocimiento de lo que se está activando o no en el cerebro es insuficiente. Y esto te lo dice un científico de primera, que tampoco es que sea conocido por su, ¿no?, por su humanismo o por su, ¿no?, sino un científico, ¿no?, de a pie. Se da cuenta de las limitaciones que tiene el método, ¿no? Pero desde el punto de vista tan elemental como la práctica científica, ¿no?
José Ignacio, ¿y la Iglesia Católica qué dice sobre estos temas? Es decir, ¿cuáles son las comisiones pontificias, los documentos que alguien que nos esté escuchando y que se haya quedado con muchísimas ganas, ¿no?, de saber más? Aparte de ir a la web vuestra, ¿verdad?, que ahí tenéis pues muchísimo material de gran nivel, pero a nivel de Iglesia, ¿no?, ¿por dónde va la cosa?
Bien, desde el punto de vista de la Iglesia, la verdad es que sobre... esta cuestión del problema de la neurociencia y la filosofía, el problema mente-cerebro, pues hay poco, salvo la Iglesia siempre ha mantenido, o sea, que hay que aceptar, vamos, por supuesto, la importancia de la persona y la irreductibilidad del espíritu humano a la pura materia, en el sentido de que acepta la trascendencia del ser humano. Y esto pues se ha ido reafirmando pues en el catecismo, Ahora, si ahora me preguntas, quizá no lo tendría que estudiarlo esto con más detalle, ¿no? Pero si me dices, bueno, ¿qué documentos hay que traten directamente este problema?
¿Qué comisión? ¿Pontificia?
Pues, no me suena que haya mucho, ¿no? No me suena que haya mucho, pero bueno, lo que sabe... Entonces, y esto se dice, bueno, pues es que la Iglesia dice poco en la coyuntura actual, quizá porque lo que está esperando es a que haya más católicos que piensen sobre el tema, que lo traten con profundidad para que se encuentren con los problemas y con las soluciones, y ya la Iglesia, que su papel es más bien el de discernir qué es lo o no, tal. Entonces, pienso que esta es la situación actual. Nosotros estamos en un momento en el que hay una gran efervescencia en este tipo de conocimientos, Y lo que importa ahora es más bien que las personas que tienen una visión trascendente de la vida y de la persona humana extraigan las consecuencias que tiene esto en el contexto de los conocimientos actuales y no de los que había en el siglo XIII, ¿no? Yo a veces suelo decir, esto es un poco, digamos, puede sonar negativo, pero no es negativo, ¿no? Pero llama la atención que cuando, después de una crisis, digamos, en la teología, en el pensamiento y de los grandes problemas que planteaba el mundo moderno a la Iglesia Católica en el siglo XIX, después del Concilio Vaticano I, después del Vaticano I, etc., ¿no? El Papa León XIII, el movimiento que hizo fue recurrir a un pensador del siglo XIII, a Tomás de Aquino, con muy buenos frutos, ¿no? Lo que consiguió decir, bueno, tomemos a un pensador que se ha tomado en serio en la inteligencia humana, que ha pensado con profundidad la fe, que ha tenido en cuenta la ciencia de su tiempo, y propongámoslo, y que además ha intentado tomar lo bueno de todo lo que encontraba, y propongámoslo como modelo de teología. Bueno, luego es verdad que pues a veces esto se ha interpretado de una manera un poco rígida, etcétera, pero fue un movimiento muy interesante. Pero yo digo, bueno, pero es curioso que haya tenido que irse al siglo XIII para encontrar ese pensador. Entonces, a veces nos pasa esto, ¿no? Que lo que ocurre con los católicos es que no se atreven a pensar, ¿no? Y hay que pensar, ¿no? Más en la coyuntura actual. O sea, además que hay poca gente que piensa, por lo menos con profundidad, ¿no? Porque nuestra filosofía, incluso gente muy valiosa, que yo he tenido la oportunidad de conocer gente muy valiosa, muy inteligente, pues más inteligente que yo, pero que, por así decir, están atrapados por tradiciones filosóficas un poco pobres. Y a mí me llama la atención que gente que es cristiana y que, por lo tanto, tiene por lo menos otras inquietudes y otras aspiraciones y otras inspiraciones, ¿no? Y que no se sientan movidos a dar una respuesta, a decir algo mejor, ¿no? Y es que es posible. Es más, siendo cristiano, dices, bueno, la naturaleza humana es sanada por la gracia. Por lo tanto, el ser humano podría decir cosas más interesantes de las que, ¿no? Precisamente por ser cristiano, ¿no? Y siendo dentro de la inteligencia humana, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, a mí, mi llamada a la esperanza más bien es una convocatoria. Es decir, bueno, o sea, que a veces, en la Iglesia Católica, bueno, entre los católicos a veces existe un cierto miedo a afrontar la ciencia moderna, a afrontar la cultura moderna, a decir algo mejor de lo que hay, ¿no? No simplemente a defender lo que ya sabemos, sino a hacer una propuesta mejor y por lo tanto falta confianza en las propias capacidades, ¿no? En las capacidades también, ya digo, reforzadas por la gracia.
José Ignacio, tenemos ya un minutillo, pero yo creo que tomando el hilo de lo que dices, tal vez una de las claves es esa confluencia entre la ciencia y las humanidades, ¿no? que también representas tú y tu equipo, ¿no? de mente-cerebro en la Universidad de Navarra, ¿no? Yo creo que, tú lo dijiste creo el primer día, hay mucho científico que además ha estudiado filosofía, ha estudiado teología, y mucho filósofo que está entendiendo, estudiando la ciencia, y en esa convergencia, confluencia de saberes, yo creo que tal vez está la esperanza, ¿no? Porque eso es propio de la mente humana, del ser humano, desde esa visión de nuestra que defendemos, del humanismo cristiano en la que no separamos una cosa a la otra, ciencia, razón, fe, como decía Benedicto. Y yo creo que nos lo has explicado muy bien, animar a los jóvenes que sean científicos a que también estudien humanidades, ¿verdad? Como antropología, filosofía biológica, etcétera, y al revés también, ¿no? Que los filósofos no se queden anclados, los jóvenes filósofos, en las escuelas, en las filosóficas y tal,
en lo que hay,
y que se atrevan primero a entrar en el mundo de la ciencia, ¿verdad? Y si son cristianos y católicos, pues se atrevan desde la cosmovisión cristiana, ¿no?
Sí. Yo creo que hay una cosa que se puede aprender de Tomás de Aquino, que realmente es permanente, es perder el miedo a la inteligencia humana, al ejercicio de la inteligencia humana. Porque es falta de fe. Es falta de fe pensar que si nos atrevemos a pensar podemos encontrar problemas para nuestra fe. Cuando si pensamos, o sea, la fe lo que nos dice es que si pensamos bien, no habrá ningún problema. Por lo tanto, yo animo a esa audacia. Y el que, claro, dentro de las condiciones y las posibilidades que uno tiene, porque uno puede tener, dice, pues yo no puedo, dice, bueno, pero por lo menos a tus hijos no les impidas esa, ¿no? O sea, anímales a que se introduzcan en estos temas o en temas que son difíciles, porque, ¿no? Porque es posible, ¿no? Es posible, porque el cristianismo, bueno, la persona tiene muchísimos recursos, pero el cristianismo tiene muchísimos recursos. Y es una lástima que por la desidia de los cristianos no saquemos partido de todo esto para el bien de la humanidad.
Profesor Murillo, José Ignacio, amigo, no podía haber mejor colofón para un capítulo que se titula Futuro esperanzador respecto a la mente humana y a la persona, ¿no? Te agradezco muchísimo toda la dedicación que has tenido estas semanas en los distintos capítulos del mundo que se avecina. Y bueno, pues yo creo que animar a los que nos están escuchando a entrar en estos temas y, como tú has dicho, los padres, animar a los hijos para que estudien en los centros donde está el conocimiento, y esa confluencia de saberes tan importante que la mente, el cerebro, el alma, ¿no?, nos permite al ser humano. Muchísimas gracias, José.
Gracias a ti por la invitación. A ti.